Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan las chicas, los chicos de todo el país, las familias, docentes que nos escuchan? Saludamos también a la enorme audiencia de FM Clásica, 96.7, que por estos días están compartiendo el aire de su programación habitual para darle momentáneamente espacio a este proyecto del Ministerio de Educación, de Secretaría de Medios, para que las chicas y los chicos de toda la Argentina y que no tienen quizás tantas herramientas para continuar un contacto fluido con sus escuelas puedan acceder a contenido educativo diferenciado. Yo soy Eugenia Kibel y comparto este espacio con la es profesora también, Sabrina Flax, de cuarto y quinto grado. Sabri, ¿cómo va?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien.
¡Hola! ¡Hola!
¿Te hace sentir un poco más en el aula esto?
Sí, qué lindo.
Está bueno, ¿eh?
Claro.
¿Cómo vas, Sabri?
Bien, todo bien.
Acá ya en la segunda etapa del año, claro. Haciendo un repaso, ¿no?
Haciendo repaso. Esta semana tenemos un repaso intenso, diría yo.
Sí.
Profundo.
Exhaustivo.
Exhaustivo de todo lo que estuvimos trabajando en la primera mitad del año. Ayer habíamos arrancado con ciencias naturales.
Claro, sí.
Y había quedado algo.
Habíamos hecho también un adelanto para los que se quedaron con ganas de un poquito más, porque se viene un tema muy interesante.
Claro, porque vamos a desarrollar lo que estuvimos trabajando sobre el universo.
Sí.
Que, ¿se acuerdan que a mí me había encantado esto de cuánto duraba los días en los diferentes planetas?
Claro.
Así que bueno, hoy vamos a estar repasando un poquito eso. ¿Sí?
Muy bien.
Pero antes nos había también quedado
pendiente.
Sí. Algo de seres vivos, algo breve, porque ayer hablábamos de microorganismos, hablamos del microscopio, hablamos de las plantas,
claro.
Pero nos quedó hablar alguito de los animales.
Retomamos eso entonces.
Porque algo habíamos hablado sobre el desarrollo de los animales que se reproducen sexualmente,
claro.
Es decir, donde intervienen un individuo de sexo masculino y un individuo de sexo femenino.
Sí.
Estos animales pueden nacer de dos maneras distintas, habíamos visto.
Claro.
Podían ser de huevo.
Ovíparos.
Exactamente. Muy bien, Euge.
Bien
ahí.
Bien.
O del interior del cuerpo de la madre. ¿Sí?
Claro.
Y como decías, efectivamente, los que nacen de huevos son los ovíparos.
Sí.
¿Sí? Por ejemplo, puede ser sapo, mariposa, pez, ave. Hay muchísimos animales que nacen de huevo.
Sí.
¿Sí? E incluso hay insectos.
Y reptiles también.
Reptiles, anfibios.
Sí, claro.
Sí, así que bueno, eso también quería remarcarlo para que no nos quede así ahí colgado, ¿no?
Porque
también lo habíamos trabajado. Bueno,
claro.
Entonces ahora sí pasamos a este bloque del universo, que bueno, el tema de las galaxias a mí me volvió loca.
Sí, qué lindo.
Aprendimos que la observación del cielo no es nueva, no es algo solamente actual, sino que desde tiempos muy antiguos le resultó fascinante a la humanidad. Y útil también.
Sí.
Porque los primeros pueblos, los cultivadores, aprendieron que la posición de los astros, es decir, de los planetas, de las estrellas, del sol, indicaba los momentos en los que había que cultivar y los momentos más aptos para cosechar. Así que siempre la observación del cielo fue muy útil para la humanidad.
Sí.
También aprendimos que los planetas y la propia Tierra, el planeta Tierra, giran alrededor del sol.
Claro.
Esto no se sabía de toda la vida.
No, ¿qué se pensaba?
Antes se pensaba que todos los planetas y la estrella, el sol, giraban alrededor de la Tierra.
Claro.
Ah,
era otra como cosmovisión diferente.
Exactamente, porque no había tantas pruebas que pudieran comprobarlo, efectivamente.
Exacto. Sí, sí.
Pero, finalmente, los diferentes científicos a lo largo de la historia demostraron que nuestro sistema es un sistema heliocéntrico, es un modelo heliocéntrico, porque es el Sol el que está en el centro. Y todos los planetas giran alrededor del Sol, incluida la Tierra.
Muy bien.
También estudiamos que la diferencia que hay entre las estrellas y los planetas, porque no es lo mismo.
No, claro, no es lo mismo.
Es que las estrellas tienen luz propia y la proyectan hacia el espacio, Sin embargo, los planetas como la Tierra, como Marte, incluida la propia Luna, que no es un planeta, acuérdense que es un satélite de la Tierra, no tienen luz propia, sino que reflejan la que les llega de la estrella alrededor de la cual giran.
Claro.
Porque me van a decir, pero ¿cómo no era que giraban alrededor del Sol? Y claro, es que el Sol es una estrella.
Bien.
También estudiamos un montón sobre galaxias.
Sí, muchísimo.
La nuestra se llamaba, ¿te acordás, Euge?
Vía Láctea.
Muy bien, Vía Láctea.
Casi dudo, mira.
Bueno, y traje un fragmento para que escuchemos, junto a Samba, un poco de información sobre la Vía Láctea.
Muy bien, excursión a la Vía Láctea de Samba, un recurso de Paca Paca.
Bien, para comenzar, en el universo hay millones de galaxias. No se conoce la cantidad, porque aún no sabemos cuán grande es.
¿Y qué es una galaxia?
Bueno, una galaxia es un conjunto de estrellas y planetas flotando en el espacio. Hay galaxias de muchas formas, elípticas, espiraladas o irregulares.
¿Y la nuestra cómo es?
La nuestra tiene forma de espiral y se llama Vía Láctea.
¿Vía Láctea? ¿Y por qué?
En la Vía Láctea hay muchísimas, muchísimas, muchísimas estrellas. Tantas que es casi imposible saber cuántas.
Ah, al final no se sabe nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
Me aburro. Lo importante es que sepas que son muchas, niño. Y que entre todas ellas hay una que es la más especial para nosotros.
¿Cuál?
El Sol.
Ah, si el Sol no es una estrella.
Ah, ¿no? ¿Y entonces qué es?
Un Sol, ¿qué va a ser?
Bueno, hay muchísimos soles en la Vía Láctea. Y nuestro Sol está ubicado en el brazo de Orión. Aquí.
Bueno, qué interesante este viaje a la Vía Láctea.
Claro, bueno, muy interesante, porque efectivamente vimos y estudiamos que en el universo también existen unos cúmulos muy densos que se llaman nebulosas.
Ah, cierto.
Las nebulosas, según nos cuentan los astrónomos y astrónomas, son ni más ni menos que las fábricas de estrellas.
Mm.
Sí, así que está todo conectado ahí en el universo, ¿eh?
Qué lindo.
Aprendimos también, Euge, a ver si te acordás, que la existencia del sistema solar al que pertenecemos depende de la existencia de su estrella. Es decir, si, o sea, toda nuestra Vía Láctea va a depender de la estrella alrededor de la cual giran los planetas.
Bien,
que en
Sol.
Este caso es el Sol,
claro.
¿Sí? ¿Qué pasaría si el Sol colapsara?
Ay, no, qué miedo.
Bueno, desaparecería esta galaxia,
claro.
¿Sí? Pero ¿qué pasa? Las estrellas no duran para siempre, no son infinitas. En algún momento se mueren.
Ah, tienen una vida.
Exactamente.
Que son millones y millones de años.
Exactamente, claro. Entonces, bueno, al Sol le quedan un montón de años.
Ah.
Así que por ahora no pasaría nada. No, y dentro de un futuro muy lejano tampoco, digo. Pero es muy importante que sepamos eso.
Vale pensar.
¿O qué podría pasar?
Sí, yo siempre pensando la posibilidad de cada idea sacar una historia, ¿no? Esa
sí,
sería
obvio.
Como una historia de ciencia ficción,
claro,
¿no?
Claro, totalmente.
En la
sí.
En algún día el Sol, bueno,
claro.
¿Qué le pasa? ¿No? ¿Desaparece? ¿No?
Claro, ¿y qué pasaría con nosotros y nosotras?
La vida.
Si podríamos ir a otra galaxia, viajar entre galaxias,
qué
me
locura.
Encantaría.
Sí.
Bueno, otra cosa que estuvimos trabajando, que es lo que a mí más me gustó, es que todos y todas sabemos que la duración del día en nuestro planeta es de 24 horas. La explicación de la duración del día está dada por la velocidad en el movimiento de rotación de la Tierra.
Me acuerdo de chica, perdón que te interrumpa, que cuando entendí eso,
es maravilloso.
Es como que se me abrió una ventana enorme del tamaño, ¿viste? Como, entonces.
Sí, no puedes creerlo.
Claro.
Sí.
Como que me cayó la ficha.
Sí.
El movimiento de rotación y traslación.
Exactamente. Acuérdense que la Tierra tiene dos movimientos: el de rotación y el de traslación.
Claro.
El de rotación es que la Tierra gira alrededor de su propio eje.
Claro.
Sí, o sea, está en el mismo. Imagínense que esté en el mismo lugar y entonces rota sobre su propio eje.
Sí.
Eso lo que nos explica es cuándo se hace de día, claro, y cuándo de noche, y por eso nos da la duración del día, 24 horas, exacto, porque hasta volver al mismo lugar tarda 24 horas.
Perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí.
Y eso explica por qué en un hemisferio es de noche y claro, en otro de día, exacto, ¿sí? También explica las estaciones, o sea, tiene que ver con todo
esto. Un montón
esto
de cosas.
Pero también, sí, pero también, tiene otro movimiento al mismo tiempo, sí, que es el de traslación.
Bien.
Es decir, que la Tierra se traslada, ajá, se mueve alrededor del Sol, gira alrededor, sí, del Sol.
¿Y eso cuánto le lleva?
Esa vuelta tarda 365 días.
Ah, un año.
Exactamente. Entonces, claro, el movimiento de traslación es el que explica la duración de un año. Pero también, sí, lo que vimos es que cuando analizamos la duración del tiempo en los diferentes planetas, porque no todos dan la vuelta alrededor del Sol al mismo tiempo, ¿no?
Ah, mira, no.
Tienen diferentes velocidades. Claro. Entonces, duran más o duran menos, ¿sí? ¿Sí? Algo que a mí me había llamado mucho la atención,
sí, sí,
era el planeta Venus. Porque, si recordamos lo que habíamos hablado, habíamos estudiado que el día en Venus duraba 5.832 horas terrestres.
O sea que giraba de manera súper
lenta. Súper lenta sobre su propio eje.
Respecto de la Tierra, ¿no?
Claro, exactamente. Claro. Pero el año duraba 225 días terrestres.
Ajá, o sea que giraba mucho más rápido alrededor del Sol.
Exactamente, tardaba menos tiempo en dar la vuelta al Sol,
claro,
que girar sobre su propio eje.
Qué locura.
Sí, así que en Venus el día es más largo que el año.
Hermoso.
Bueno, todo esto, sí, es... Bueno, y un poquito más,
sí, obvio.
Fue lo que estudiamos en Ciencias Naturales. Acuérdense que, como les había dicho Euge ayer, que si tienen alguna duda,
eso,
o algo que no hayan quedado claro, que no hayan entendido,
aprovechen,
pueden, claro, preguntarnos.
Sí, en el 11-25-12-0896, aprovecha que estamos haciendo esta semana un repaso de todas las materias que vimos, inclusive ESI, también
claro,
estamos retomando algunos conceptos, cosas que está bueno conversar. 11-25-12-0896. Vamos a un recreo de música. Vamos a escuchar a un compositor, músico uruguayo, un referente para los músicos contemporáneos. Presten atención a los sonidos de esta canción, muy uruguaya, con algo de brasilera y también Viveza, Fernando Cabrera.
Viveza, una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana. La secretaria una nota en la ventana, belleza, un gato por el pretil se despereza, simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada, afiches, multicolores que anuncian tres parientes, candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente, ballena que se acomoda en el río indolente, la gente que va llegando al mercado está sonriente, la fruta huele a podrido en un costado, la rata rápida se come un pescado, el niño lleva la mano panza arriba, la niña dulce confía en la catedral, no, nobleza, caída a tiempo, fina canción confesa, bahía, que en la tormenta sonó como arpa vieja, paisano, paseas abajo del agua con tu habano, payaso, creíste en la picardía con firmeza, caíste en el pobre río de las almas, tu vieja vives allí siempre vivirá, recinto. Un marinero cantó, duele distinto, minero, el no vidente zafó de un laberinto, dinero, yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos, el vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano. El vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano. Se atora, se atora. pasó llegando a su fin. Un cuarto de hora la frente y el alma de aquel artista se demoran. Costumbre de verse frente al espejo, maquillaje, coraje. El recaído de nuevo se levanta. El gramillero le dio su mano santa. La aguja sigue su giro en la catedral. Minutos. Pequeñas celdas sacadas del verano. Canutos. Esta canción diminuta se hace humo.
Primaria. Lengua.
Y aquí estamos de regreso, seguimos educando para cuarto y quinto grado, luego de este recreo de música. Vamos a repasar otra de las materias muy importantes, que es prácticas de lenguaje.
Claro, y aparte, bueno, ustedes ya saben, un secreto que es una de mis preferidas.
Eso, a nuestra maestra que, le encanta lengua, así que
pleno,
a disfrutarla.
Un súper repaso, ¿sí? ¿Sí? Bueno, al igual que en Ciencias Naturales.
De todo vimos.
De todo, trabajamos un montón de cosas. Escuchamos cuentos de terror, poesías, leyendas, cuentos picarescos. Aprendimos a armar personajes, inventamos distintos escenarios para nuestras historias. Aprendimos diferentes estrategias para crear historias.
Es cierto.
Estudiamos las conjugaciones verbales porque aprendimos sobre el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto.
Claro.
Estudiamos algunas reglas de ortografía, ¿se acuerdan? Como la M de larga, N de corta.
Sí, claro.
¿Sí? ¿Se acuerdan ese grupito? Trabajamos con las reglas de acentuación y tildación.
Ah, eso, ¿sí? Buenísimo, sí.
Un montón de cosas.
Muchísimas cosas.
Bueno, como es tanto, no nos alcanza, la verdad, una hora para repasar todo.
No.
Así que con Euge elegimos algunos temas para profundizar.
Dale.
¿Sí? El primer gran tema, fue el primero que trabajamos en Radio Escuela, que fueron los cuentos de terror.
Hermoso.
Lo primero que les había propuesto para pensar en este género literario es que hagan una lista de palabras que a ustedes les daba miedo. ¿Se acuerdan?
Sí.
Ay, yo había pensado fría.
Noche.
Sótano. Sí. Cementerio. ¿No?
Caverna.
También podríamos agregar ruidos.
Sí.
¿No? Por ejemplo, quizá una puerta que se abre así. ¿No? Como,
que hace chirridos.
Claro.
Sí.
O ladrido de lobos, por ejemplo.
Ah, aullidos. Sí,
aullidos, sí. Ahí, ladrido de perros y aullido de lobos.
Sí, claro.
¿No? Bueno, podríamos armar toda una lista así. Gran parte de las historias de terror suceden en lugares que asociamos con el miedo, como yo les decía, un cementerio, un castillo antiguo.
Claro.
También suele hacer frío, lo que nos hace sentir más frágiles, más vulnerables. Mm. Pueden transcurrir de noche, cuando nuestros ojos no distinguen bien las formas y la luna nos envuelve con su luz mortecina.
Wow.
Donde abundan sombras, ¿sí? Nos hacen pensar que vemos cosas donde no las hay.
Claro.
O quizás sí.
O quizás
como
hay.
Como fantasmas, ¿no? Bueno, entonces, a partir de entrar en este clima de terror, les propusimos que escriban un texto descriptivo.
Ajá.
Acuérdense que cuando hablamos de texto descriptivo, hablamos de un texto que nos cuente cómo es.
Claro.
¿Sí? Y para eso, lo primero que hicimos fue pensar en un lugar. Yo había pensado en una casa.
Sí.
¿Sí? Entonces, escribí, en mi cuadernito escribí casa.
Sí.
Luego había que pensar algunas características de esa casa.
Adjetivos.
Claro,
¿no?
Sí. Podíamos usar la lista de palabras y de ruidos que habíamos hecho anteriormente. Yo
claro.
había puesto casa fría y solitaria.
Bien.
Si querés vos en tu casa, podés ahí retomar ese cuadernito de la primer semana y buscar a ver qué escribiste, ¿no?
Excelente.
Y así vamos agregando palabras. Pueden ser frases también. Por ejemplo, la casa fría y solitaria se veía en la oscuridad de la noche iluminada por la luna llena.
Oh.
Ah, bueno, de esta manera vamos a ir completando paso a paso cómo era esta casa.
Bien.
¿Sí? Siempre recuerden de usar palabras que den miedo.
Sí. Sí. Y recuerden también este consejo que acaba de mencionar Sabri, el de la libretita. No es una libreta que arrancan y terminan, no sé, este año. Es una libreta que puede quedar como una libreta de recursos,
¿no? Exactamente, por supuesto.
Sí.
Entonces, ahí una vez que habíamos tenido nuestro escenario, pasábamos a los personajes.
Ah, cierto.
Y para eso, lo primero que vamos a armar es mi tan amado banco de adjetivos y de comparaciones. ¿Qué era esto?
¿Qué era eso? Lo retomo
porque es muy importante.
Sí.
Es como un machete, una ayuda a memoria, un recurso que, al cual podemos volver siempre, ¿sí? Para poder escribir, para tener ideas.
Claro.
¿Sí? Recuerden que los adjetivos son aquellas palabras que nos permiten contar cómo es algo.
Bien.
Vieron que yo antes dije que la casa que me imaginaba era fría y solitaria. Bueno, fría y solitaria son dos adjetivos y
claro,
me están contando cómo es esa casa. Y los adjetivos son las palabras que predominan, que aparecen más, en mayor medida, en un texto descriptivo.
Claro, y en definitiva son las palabras que enriquecen el texto.
Exactamente.
¿No?
No es lo mismo decir, bueno, viví en una casa, que decir, viví en una casa fría, solitaria.
Claro.
¿No? Es distinto, me
antigua.
Da otra sensación, claro.
Sí. Sí,
sí, sí. Bueno, ¿cómo hacíamos este banco de adjetivos y comparaciones?
¿Cómo era?
Era así. Primero vamos a escribir ojos, por ejemplo, para pensar en un personaje.
Bien.
Entonces escribimos ojos, dos puntos. Al lado vamos a escribir tres adjetivos, tres palabras que nos cuenten cómo son esos ojos.
Perfecto.
Podríamos pensar, una cosa, no vale colores, porque colores es muy fácil.
Claro.
Porque uno dice, bueno, ojos celestes, marrones, negros. Bueno, no.
No.
Algo así que esté con más profundidad.
Que le dé carácter a ese personaje.
Exactamente.
Bien.
Por ejemplo, mi personaje tiene ojos misteriosos,
sombríos
y filosos.
Muy bien.
Bueno, y después de los tres adjetivos, vamos a escribir una comparación. Acuérdense que cuando comparamos, tenemos que poner la palabra como.
Claro.
¿Sí? Ese nexo.
Por ejemplo, ¿cómo sería? Ojos misteriosos como...
¿Cómo qué?
Uy.
Ah, mira, yo había puesto ojos como luciérnagas encendidas.
Ay, qué lindo.
Sí, o sea, retomé mi libretita.
Claro.
¿Sí? Y ahí entonces estoy repasando lo que yo había escrito.
Bien.
¿No? Entonces ahora en mi banco de datos voy a tener tres adjetivos y una comparación.
Sí.
Lo mismo vamos a repetir con nariz, con boca, con pelo, los brazos, las piernas, todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos nuestro banco de datos para describir, vamos a utilizar todos esos adjetivos y esas comparaciones para armar nuestro texto. Por ejemplo, mi personaje terrorífico tiene ojos misteriosos, sombríos y filosos. Por la noche, brillan como dos luciérnagas encendidas. ¿Sí? Ahí tienen ya una parte de mi personaje terrorífico.
Sí, claro.
Acuérdense, esto es muy importante, lo venimos diciendo a lo largo de todas las clases, es que todos los textos son perfectibles. Esto significa que siempre se pueden mejorar. Un texto nunca está acabado, siempre se puede seguir escribiendo y enriqueciéndolo. Y no por eso significa que esté mal.
No.
Solo que tiene esa característica el texto.
¿Sirve
que termina
mucho?
Cuando uno decide que termine.
Me parece que está bueno cuando te pones a escribir, a hacer tu producción, ¿no? Escrita, escribirlo y dejarlo un rato. O quizás dejarlo hasta el día siguiente,
totalmente.
Porque cuando lo volvés a leer, decís, ay, esto que ayer me gustaba, ahora me parece que tengo que modificar una cosita. Y a su vez, eso también, dejar que se asiente, porque de a poquito vas así construyendo esa historia, ¿no?
Exactamente. Y algo, Euge, que es muy importante, todas estas ideas sirven no solo para escribir historias de terror, sino para escribir cualquier historia.
Está buenísimo.
Leyenda, poesías, cualquier tipo de género literario.
Nos vamos a un breve recreo musical y vamos a continuar con prácticas
claro.
de lenguaje porque sigue todavía mucho más. Vamos a escuchar ahora a una artista, bueno, enorme, actriz, cantante, poeta, que nos dejó su obra al fallecer hace muy poquito, hace menos de un mes. Rosario Blefari, Estaciones.
Costumbre de verte, me empezó a gustar tu suerte y tu vida. Demasiado cerca de la mía. Decímelo otra vez, no entendí nada. Me distraen sin remedio tus labios que se abren y se cierran y se abren y no hay nada más. estación, verano. Apago la alarma de nuevo, subo la luz para verte. Algo me dice que estás lejos de acá. Ayer creí morir, hoy parece que puedo seguir. Un capítulo me hizo sonreír. Si me equivoqué, mejor o peor. ¿Quién tiene acaso todo asegurado? Próxima estación.